el Instituto Mexicano de la Radio, a través de su emisora, Radio México Internacional, presenta
un retrato auditivo. Los rostros, los personajes. Mexicanos de todos los tiempos.
Vida, obra, vida, obra.
¿Quiere conocerlos? Ellos están aquí, en Vida y Obra. Una serie dedicada al talento, la inteligencia y la imaginación. Vida y Obra.
Vida y Obra.
Amigos que nos escuchan en algún lugar del mundo, bienvenidos a Vida y Obra. En ocasiones el tiempo y sus coincidencias nos sorprenden cuando revisamos las biografías de los personajes más destacados de nuestra historia. En el transcurso de esta serie hemos hablado de ciertas personalidades a propósito de alguna fecha luctuosa o de nacimiento. En el campo de la actuación tenemos que mencionar la reciente pérdida de dos pilares del cine y la televisión mexicana: María Félix y Silvia Derbez, desaparecidas en abril de 2002. Sin embargo, en otros campos también hay fechas que recuerdan las leyendas y los mitos de personajes como Emiliano Zapata y Francisco Villa, figuras centrales de la Revolución Mexicana. Una profunda huella en el sentir del pueblo han dejado este par de revolucionarios que a principios del siglo pasado lucharon por un país más libre y justo. Acompáñenos a revisar sus biografías aquí, en Vida y Obra.
El 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata encuentra la muerte y así comienza el mito sobre el Guerrero del Sur, que se dice aún cabalgaba por nuestra tierra. Emiliano Zapata nació en Anenecuilco, estado de Morelos. Desde niño observó la injusticia de los latifundios porfiristas. Hijo mestizo de campesinos, Zapata defendía los ideales de justicia y libertad que en esas mismas tierras defendió el cura Morelos y Pavón. Al inicio del siglo XX, Zapata encabezaba un movimiento que se oponía a la continuidad del régimen porfirista con expresiones como «la tierra es de quien la trabaja». Pronto reclutó un ejército de peones, en buena parte indígenas de los pueblos y las haciendas de Morelos, y con el grito de guerra «tierra y libertad». Se unió en 1910 a la Revolución Mexicana de Francisco Ignacio Madero, cuyo objetivo era derrocar al régimen de Porfirio Díaz. Zapata perdió la confianza en Madero, quien asumió la presidencia en 1911, y se declaró en su contra formulando su propio programa de reforma agraria, conocido con el nombre de Plan de Ayala, mediante el que pretendía redistribuir la tierra entre los campesinos.
Thank you.
La inconformidad de Zapata con Madero reveló otra cara de la Revolución Mexicana, ya que urgía en los asuntos trascendentales como el derecho sobre las tierras. Era una forma de acelerar la historia lenta vivida en el porfiriato. Durante las presidencias del dictador Victoriano Huerta, 1913-1914, y del presidente constitucionalista Venustiano Carranza, 1914-1920, Zapata siguió manteniendo sus actividades guerrilleras en contra del gobierno, extendiendo su poder por todo el sur de México.
Junto con Francisco o Pancho Villa, que había aceptado el Plan de Ayala, entró en la Ciudad de México en 1914. Existen anécdotas, cuentos e incluso algunos rollos cinematográficos que muestran la entrada de los revolucionarios enmarcadas por los trenes, los caballos y los primeros automóviles en la capital del país. Al año siguiente, Zapata se retiró a Morelos, donde continuó defendiendo sus posiciones frente a las tropas constitucionalistas. En 1919, murió asesinado en una emboscada organizada por un agente de Carranza, lo que causó una enérgica condena de la opinión pública y de gran parte de los propios sectores constitucionalistas.
Considerado por sus enemigos como un simple saqueador, Zapata ha sido idolatrado por los campesinos y por la gente del pueblo como reformador, revolucionario y héroe. Su vida ha inspirado innumerables leyendas y corridos populares. ¿Qué les parece si escuchamos un fragmento de uno de los tantos corridos dedicados a Emiliano Zapata?
Un pobre mexicano escribe humildemente el nombre de unos héroes de quien les voy a hablar. Sus nombres son sagrados, de Francisco Mendoza, Emiliano Zapata, aquí en sujeto está. Mendoza es el modelo de los jefes que operan por todo el sur y centro de México a la vez.
que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos hacer cumplir. Para que advierta que al pueblo no se le engaña, ni se le trata con enérgica crueldad. Si somos hijos no entrenados de la patria, los herederos de la paz y libertad. Sublime general, patriota guerrillero que peleó con gran lealtad por defender su patrio suelo. Espero que has de triunfar por gracia del Ser Supremo para poder estar en paz en el estado de Morelos. Sublime general, patriota guerrillero que peleó con gran lealtad por defender su patrio suelo. Espero que has de triunfar por gracia del Ser Supremo para poder estar en paz en el estado de Morelos.
La gran obra y legado de Zapata a México ha sido la autenticidad de ideales, así como el valor para defenderlos aún en contra de presidentes o generales. El ejemplo de este revolucionario se ha traducido a organizaciones campesinas e incluso movimientos sociales como la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994.
Sus nombres son sagrados, de Francisco Mendoza, Emiliano Zapata, aquí en Sujeto está.
Vida y obra.
Ahora nos corresponde revisar la biografía de un singular personaje llamado Doroteo Arango, pero mejor conocido como Pancho Villa, revolucionario que se levantó en el norte de nuestra república en la Revolución Mexicana.
Nació en San Juan del Río, Durango, siendo bautizado con el nombre de Doroteo Arango. Quedó huérfano muy pronto y por defender a su hermana, agredida por el dueño de la hacienda en la que trabajaba, tuvo que huir perseguido por la justicia, por lo cual lo calificaron de bandido y delincuente. Al estallar la Revolución Mexicana en 1910 contra Porfirio Díaz, Villa ofreció sus servicios al líder opositor Francisco I. Madero, demostrando sus dotes de combatiente y organizador en numerosas batallas victoriosas.
Durante la administración de Madero, sirvió a las órdenes del general mexicano Victoriano Huerta, que desconfiando de él, le condenó a muerte por insubordinación. Villa escapó a Estados Unidos. Ahí aprendió de la audacia de los militares para atrapar delincuentes, pero también se incomodó con la situación de los mexicanos que vivían del otro lado.
Tras el asesinato de Madero y la llegada al poder de Huerta en 1913, Villa regresó para unirse a la oposición revolucionaria encabezada por Venustiano Carranza. Al frente de un improvisado ejército, se hizo con el control del estado de Chihuahua y formó la División del Norte, a cuyo frente ocupó las ciudades de Torreón y Ciudad Juárez.
En 1914 tomó Zacatecas, tras lo cual contactó con Emiliano Zapata en Xochimilco, en cuya compañía entró en la Ciudad de México en noviembre de ese año, tras rechazar la autoridad de Carranza. Fotografías y documentales atestiguan la simbólica entrada de los dos revolucionarios más populares de nuestro país. Incluso hay huellas de tiros o placas conmemorativas en algunos sitios del centro de la Ciudad de México. Cuando Carranza retomó el poder en 1916, Villa se mantuvo en la oposición, pero sufrió una grave derrota en Celaya, frente al general Obregón, por lo que se retiró al estado de Chihuahua, arrebató sus propiedades a los grandes terratenientes y volvió a mostrarse como el temido guerrillero de los primeros años.
El 9 de marzo de 1916, Villa cruzó la frontera y atacó la ciudad estadounidense de Columbus, Nuevo México, matando a varios ciudadanos y destruyendo parte de la misma. Una expedición punitiva a las órdenes del general John Joseph Pershing fue enviada en represalia, pero no logró capturar a Villa. Tras el derrocamiento de Carranza en 1920, llegó a un acuerdo con el nuevo gobierno, logró una amnistía y se retiró a un rancho cerca de Parral, Chihuahua, donde el 20 de julio de 1923 fue asesinado.
Múltiples textos y películas narran el desenlace de la vida de Villa, pintoresco personaje de nuestra historia. Un último hecho culminó la biografía del llamado Centauro del Norte, una historia consignada por José Fuentes Mares en las siguientes palabras.
Y sin embargo, quienes suponían haber terminado las andanzas del centauro se equivocaron, pues 3 años después, el 6 de febrero de 1926, alguien profanó la sepultura para llevarse lo que de la cabeza de Pancho quedaría. Nada sorprendente que algún maniático coleccionista de curiosidades mexicanas hubiera pagado buen dinero por la cabeza. No sabemos dónde ni con qué objeto.
Thank you.
Las figuras de nuestros revolucionarios siguen representándose en la literatura, el cine, el teatro y la televisión, llevando más allá del tiempo la herencia de su lucha.
Nos gustaría conocer sus opiniones en las siguientes direcciones: el apartado postal 21-300, código postal 04021, México, Distrito Federal. El correo electrónico rmi@eudoramail.com y la página en internet www.imer.gob.mx. Vida y Obra es una serie escrita y producida por Oscar Edwin García, con la conducción de
Mónica Hernández
y Alberto Contreras. Gracias y hasta muy pronto.
Retrato auditivo. Los rostros, los personajes. Mexicanos de todos los tiempos.
Vida, obra, vida, obra.
¿Quiere conocerlos? Ellos están aquí, en Vida y Obra. Una serie dedicada al talento, la inteligencia y la imaginación. Vida y Obra.
Vida y Obra.
Presentó el Instituto Mexicano de la Radio, a través de Radio México Internacional.